Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del mundo. Y mucho más. Para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une.
Bienvenidos amigos a Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Estamos en el episodio número 97, el lado A. Vamos ahora a... tenemos varias noticias que compartir, un tema de la semana muy interesante, importante, que esperamos que disfruten, las infemérides, etcétera, lo que siempre tenemos aquí en este podcast. Me acompaña mi hermano Ishidori-san. Ishidori, ¿qué es lo que?
Ah, bueno, no, todo aquí tranquilo, con un calor del mismo carrizo, pero bueno, que se va a hacer, que todo sea por...
Hay que hacer Patreon para que usted tenga, que sea tres abanicos. Uno arriba, no, dos, tres. Otro abajo.
O dos morenas máticas y echándome fresco con una hoja de palma, lo que sea.
Misógino, opresor.
No, opresor no. Si ellas quieren ser oprimen, pero en fin, ese no es el tema de esta clase. Mira.
Y después usted habla de la gente cobra. Nos sale con sus recomendaciones de vida sentimental. En fin, no, vamos a hablar directamente de... Vamos a pasar al vicio de la semana, porque vamos a perder mucho tiempo aquí. Así que esperamos que nos acompañen, que disfruten de este episodio número 97, cargado de mucha información para ustedes.
Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
Arrancamos con el vicio semanal. Shidori-san, Diegowski viene más tarde a acompañarnos en el lado B. Usted, ¿qué vicio esta semana? ¿O qué videos vio?
No, el de los videos la gente cobra que... Dios mío. Saben qué tarado. Si no habrá salido después del toque de queda y se lo llevó una patrulla. No, yo realmente estos días la tengo que enviar a reparar la consola, que tiene un pequeño desperfecto.
Mierda.
Y me agarran un mal momento porque, ¿verdad? Estos días hay que ser inteligente con los gastos que se hacen.
Claro.
Y lo que he estado en el online de Mario Kart 8, que tenía un rato que lo tenía abandonado, pero cuando lo agarré volvió y me dio esa enfermedad que me da con ese bendito juego. Y bueno, también he estado soñando con Aladdin, la versión de Super NES y la versión de Sega Genesis, porque
es el tema para
que iba a ser la semana pasada, pero como vino toda esta jodiendo de aviso de tormenta y todo eso, bueno,
para nosotros
pensábamos que iba a haber, que iba a venir peor, y lo dejamos para ya cuando que afortunadamente ha sido así. Sí. Para allá cuando la cosa se tranquilizara y no hubiera ni inconveniente de que se nos pudiera ir la luz o alguna falla en el internet.
Ay, que se pudiera ir la luz. Ay, Dios mío.
Y no, pero por lo menos eso se estaba haciendo. Y bueno, repasando un chin de Xenogears, pero ya por vagancia propia.
Pero bien. Bueno, entonces en mi caso, yo retomé. Después del Infemeride, como de hace como 3 o 4 meses, de Infamous Second Son, dije, bueno, ya que Ghost of Tsushima está ahí, déjame yo ver cómo fue el trabajo previo de esta gente. Y la verdad es que me enganchó bastante por lo dinámico del gameplay y la exploración. Aunque sí tiene el desperfecto de que las misiones secundarias son súper repetitivas, en el sentido de que ni siquiera hay contexto de historia como había a veces con los dos primeros. Pero el gameplay es lo suficientemente dinámico y divertido como para uno tomarla de vez en cuando. También Yakuza 3 Remastered, estoy jugando en mi canal de YouTube, haciendo streaming de todo lo que hago. Me he guayado un par de veces con las quests, sobre todo la de persecución. Son un poquito incómodas. Sí, una desgracia eso. Entonces,
pero también son los el esquema de aquella época.
Sí. Pero no deja de ser divertido. O sea, eso es lo que quiero marcar un día de esto, que tengamos el tema de cómo es la diferencia en diseño entre un mundo abierto japonés y un mundo abierto occidental. Y es que el japonés, aunque tenga a veces menos recursos, trata de darte algo más, que haya un contexto por lo menos de por qué estás haciendo sea cual sea la estupidez o disparate que vayas a hacer. Y siempre me saca por lo menos una carcajada todos los sidequests que hasta ahora he hecho Yakuza 3. Sin embargo, en Infamous Second Son sí me pareció nuevo, no innovador, pero sí refrescante lo que sucedía. Pero el momento de repetirse y repetirse, como que ya fue bajando la... ¿Cómo se dice?
Es que eso pasa... Es que pasa con todos los sandbox. El tema es que tienen una estructura que la primera 5 o 6 horas de juego es verdad, bueno, es refrescante, pero luego ese mismo esquema te lo van alternando hasta que para alargar artificialmente la experiencia. Y por eso hay cosas como el Marvel Spider-Man, que es muy chulo y lo otro que tú quieras, navegar por la ciudad de Nueva York balanceándose y demás. Uh-huh. Pero peca del mismo pecado, valga la redundancia, de los sandbox, que es de llenarte la pantalla de disparate y ve aquí, ve allá. Entonces, que no tiene sentido algunas cosas más allá de hacer que el juego dure una 30, 40, 50 horas. Por lo menos en el caso de los Yakuza hay cosas que son realmente delirante la justificación que te da es una cosa loquísima, pero por lo menos tiene un porqué de por qué está ahí, y que con todo y todo sigue siendo un mundo compacto, que es fácil familiarizarse con él y no llegar a saturarse tanto.
Por ejemplo, antes de grabar el podcast, yo hice un sidequest, que era un señor que estaba en unos tigres, o sea, unos delincuentes molestando. Oh, señor, usted no puede estar aquí solo, nosotros lo acompañamos por un menudito, qué sé yo qué. Al final el señor había estado en Camurocho 60 años antes y estaba buscando un bar en específico. Entonces, busco el bar, traigo y vuelvo, regreso con el don, encontré el bar. Pero tú tienes la opción de preguntarle cuál es la razón del bar. Antes, cuando tú encuentras el bar, unos tigres están cobrándole al dueño del bar. Tú, obviamente, lo que hace Kiryu, suena todo el que está ahí, le dan la mano. Después, cuando vuelvo a donde el señor, le pido la explicación, me dice, lo que pasa es que a ese caballero del bar, yo le robé el dinero, teníamos un negocio juntos, y yo le robé el dinero. Yo comencé mi empresa, ahora soy multimillonario, yo lo que quiero es quitarme esta culpa, ya en mis últimos años, de lo que yo le hice y pedirle perdón, para irme en paz, vivir el resto de mi vida en paz. Y cuando van, sorpresa, sorpresa, los tigres otra vez están cobrando, tú los suenas, y el tigre fue a llevarle dinero, bueno, para no alargar más, a ver si puedo resumir un poco, ok, ya. Lo que hace es que el señor paga la deuda que tenía el otro, que la deuda la contrajo por el cáncer que tenía su esposa, y resulta que le dice, no, pero yo no te tengo odio. Cuando tú te fuiste, sí, los primeros años, pero como tuve que trabajar en un sitio, ahí conocí a la que es ahora mi esposa, la madre de mis hijos, y yo estoy muy feliz, yo no necesito tu dinero. Oye, pues te vamos a hacer la cosa. Y eso fue un simple sidequest. Eso es lo que me gusta de Jackson.
No, ellos siempre tienen que a veces también tienen esa forma de diseño inverso de alguna misión. Que yo creo que ellos empiezan con la conclusión. Uh-huh. La mira, vamos a terminar que esto va a terminar de la forma más loquísima, y después empiezan, ahora vamos a hilar todo de forma que caiga ahí, porque son una cosa tan descabellada, a veces sí. Digo descabellada en el buen sentido, pero le funciona, o sea, porque Yakuza siempre tiene una cosa muy super seria, la
historia principal.
es una cosa, pero
de película,
qué sé yo, película de Martin Scorsese, pero después todo lo que lo rodea, oye, una cosa de loco.
Así mismo es. Y el gameplay está en el canal de YouTube, está ahí en el enlace, el Linktree. Y siempre, por lo menos casi a diario, estoy haciendo algún tipo de stream, lo que sea que esté jugando. Pueden pasarse por allá, solo para que ver si les interesa ese juego, puedan jugar ustedes mismos. Bueno, vamos a darte aquí el vicio de la semana. Fueron muchas cosas en realidad, pero ya no quiero abundar más. Vamos directamente al Game Informe con lo que ha sucedido en estas semanas. Así que no se vayan, sigan con nosotros aquí en Legion Gamer Podcast. El gaming nos une.
Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya.
Puedes escuchar Legion Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de tu preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @LegionGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
Ya arrancamos con el Game Informe, sigue el número 97. Hay muchas informaciones, pero no vamos a cubrirlas todas, obviamente. Lo primero que sucedió esta semana es el Xbox Games Showcase, que fue a finales de mes, el 23 de julio. Y se mostraron unos cuantos títulos, como Halo Infinite, que de verdad nos dejó un poco decepcionados. De verdad que ese es el título insignia, el killer app de Xbox, y visualmente no entregó lo que se esperaba.
Para todo el cacareo que hubo, realmente sí que hubo una demo, pero a final de cuentas, de todo lo que usualmente se hace en una presentación es venderte hype.
Exacto.
Tú tratas de ponerlo lo más bonito, aunque después venga el drama del downgrade, que a esta altura de la vida yo insisto que llorar por downgrade, eso es, ya somos grandes, sabemos que lo que tú ves ahí se está moviendo en una PC, no se está moviendo en una PC.
Y que es algo que se hace desde el 95, el primer E3.
Pero el caso es que tú sabes que en un evento deben de vendértelo, presentártelo lo más bonito posible.
Claro.
Y aquí yo realmente no soy fanático de Halo, pero visto lo que estaba viendo, yo, bueno, es algo que visualmente no es nada que me venda el Next Gen, que eso lo digo, ni lo ha hecho ni lo ha hecho Sony ni lo ha hecho Microsoft. Yo hasta dentro de 2 años por ahí no me dediqué dando saltos generacionales, porque realmente ahora mismo lo que se va a hacer da pasito de bebé.
Sí, pero
entonces si falla en ese aspecto, pues, por ejemplo, Halo se supone que ellos lo venían desde el E3 del año pasado, lo venían cocinando. Yo pensé que iban, por lo menos con Halo, iban a romper.
Claro, eso es lo que se esperaba. Pero bueno, el otro que más o menos llamó la atención, por lo menos a mí, fue Avowed, pero es por el estudio detrás, que es Obsidian. Es su RPG, primera, hermano, que es primera persona, ya eso me descartó como parte de su público, pero siempre espero que haya buena calidad en la consola, un RPG, para que así Sony diga, espérate, pero hay que preparar algo para contrarrestar ese boom. Pero fue un anuncio parecido, bueno, no parecido, pero son circunstancias diferentes, al de Metroid Prime 4. O sea, título, ya, fin.
No, pero por lo menos aquí te pusieron una cinemática.
Ah, eso sí, es verdad, verdad.
Me pasó. Ya.
En Fable sí.
Y fue el siguiente. Pero sí, estamos trabajando en Fable. Pero sí, estamos trabajando, tranquilo. Que me parece que lo van a hacer lo mismo.
De Forza Horizon.
El estudio acaba de Forza Horizon, que hay que ver.
Pueden hacer un buen trabajo, ¿eh? No digo que no. Pero.
No, yo realmente quiero ver precisamente por el cambio de vamos a decir, de frecuencia o de chip. Pero igual, cuando no veo tan harto ya de solamente de Forza, y dirán, tengo algo para nosotros poder seguir explotando nuestro potencial.
Claro. No, ya, es como dijeron en un podcast. No recuerdo. Que hacer juegos es más un proceso artístico que un proceso de fábrica. Ah, fue un podcast, sí. En la órbita de Endor. Que, entonces, cuando un estudio ya como que estás a la saciedad de hacer un mismo proyecto, un mismo tipo de proyecto, ellos desean explorar más cosas. Entonces, qué bueno que Xbox le dio el chance a Playground Games para demostrar su valía con un título de RPG que mucho más no es mucho más complicado, pero tiene ciertos aspectos que pueden ser un poco difíciles de manejar para muchos estudios, y ojalá y lo hagan excelente. Y parece, cruzo los dedos, que Microsoft no le está metiendo presión de tiempo. Eso me agrada mucho ver eso. Juega Forza Motorsport. Te voy a decir algo, chido de Samuel. De Facebook.
No, eso que también con el panorama actual no creo que tampoco se pueda apresurar muchas cosas. Pues si la mayoría de la gente está trabajando desde casa, es complicado que sí. un proyecto ande y fluya como debería.
Pero yo espero. Entonces después, Turn 10 Studios con Forza Motorsport, es el juego que ahora lleva la batuta en tecnología, digamos, visual, los visuales en Xbox. Siempre estamos Forza Motorsport un año, Forza Horizon otro, y bueno. Luego, The Gunk, que ese sí, de verdad, que no me agradó para nada, es de la franquicia SteamWorld. Pero no sé, no me gustó mucho lo que vi. Los visuales.
Yo ni recuerdo qué era eso.
Es una morena o un moreno, no sé. O sea, que ahora no se sabe. Está en un mundo extraño, con una especie de garra, no sé. Se va moviendo en el mundo. No me agradó visualmente lo que vi. Se ve bien para hacer un indie, un pseudo indie, pero no sé, no me convenció. A ver, luego tuvimos lo de Phantasy Star Online, ahí sí hubo grasa, ahí sí hubo carne, que fue una mejora, un nuevo, digamos, plano visual que tendrá el juego, aprovechándola, ya que va a cambiar de consolas antiguas, PlayStation Vita y demás, ya van a dejar de recibir soporte. Entonces, para adelantarnos a eso, ellos van a lanzar un update llamado New Genesis, que va a llamarse así, Phantasy Star Online 2, New Genesis, van a expandir muchísimas cosas, pero por lo tanto, mientras tanto, va a ser compatible con lo que se tiene de Phantasy Star Online 2, incluso todos los datos y demás se van a transferir al New Genesis de Phantasy Star Online 2. Y bueno, la mejora es notable, se ve fantástico el juego, se ve como más rápido también, quizás solo yo. Y
sí, no se ve de que el culmen de la generación, pero es visualmente se ve bastante chulo y el combate se vio dinámico.
Exacto. Y nada, esperando que, o sea, la gente que juega en PC, que juega en Xbox, que lo descargue, es gratis, o sea, free to play, no es abusivo con sus microtransacciones y es muy muy divertido de jugar. Yo la verdad espero que salga de este lado en PlayStation pronto para yo darle la madre a ese juego. Yo creo que va a ser el free to play que más jugaré. Bueno, y bueno, tenemos una, iba a decir aparte de, pero esa noticia viene más adelante. Luego Stalker 2, que no sé, no le vi ninguna gracia. State of Decay 3, The Undead Labs, no sé. No mucho que decir ahí.
Como una cinemática ya.
Sí, exacto. Churches Effect Connected, o sea, llevan al azar Churches Effect, que salió hace un tiempo ya, creo que fue en 2018 o por ahí. Ahora.
Fue para el año pasado, yo creo. Sí. O no, el año que salió Spider-Man, me parece.
2018. Entonces, ahora Churches Effect Connected es un juego, el juego original, con nuevos modos multijugador en línea y local, tanto cooperativos como competitivos. Es un Tetris totalmente conectado, se ve chévere. Va a salir primero en Xbox y después saldrá en las demás consolas. Plataformas, quiero decir. Warhammer 40.000 de Fat Shark va a ser un juego cooperativo para 4 jugadores, ambientado en la colmena Tentium. Eso no sé, no le doy mucha gracia, digamos, en mi caso, no me interesa mucho. Luego Crossfire X, que es un... este Bungie... No, estoy hablando de tonterías. Smilegate Entertainment va a llegar a consola por primera vez. Un shooter en primera persona, frenético, que ofrece una variedad de experiencia multijugador, bla, bla. Muchos shooters hubo en presentación, como era de esperarse. Luego otra expansión de Destiny 2. Beyond Light, más allá de la luz. ¿Qué decir de...? Yo no sé qué decir de eso. ¿Por qué supone que Destiny es un free to play? Ahora... pero están cobrando.
Bueno, no.
Y cobran las expansiones, no, como si claro fuera un juego
de qué lo que
yo no entiendo. Entonces la gente se molesta, tú escuchas a los jugadores de Destiny, todos están molestos, pero siguen comprando las expansiones. Yo no entiendo.
No, eso, o sea, para engañarse necesitan dos, uno que engañe y otro que se ve. Y la gente no.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno.
Los viendo a otro juego, supuestamente de Rare, mucha gente está contenta porque es Rare, pero recuerdo que la gente de Rare se fueron después de Conquer Live and Reloaded. No, mentira, se fueron. Comenzaron a irse ahí, terminaron de irse con Cameo Elements of Power. Ahí ya terminó, acabó Rare, la gente original que estuvo en Rare de Super Nintendo, GameCube. Ahí fue que se marcharon. Ahí Xbox. Everwild, ellos mostraron Everwild. El juego se ve decente, pero no es un juego, en mi opinión, para mostrarse mucho cuando tú quieres presentar ya a ley de hit de que se lance una consola. Pero es que los visuales, que estén muy estéticos, no son impresionantes. Cuando tú vas a lanzar una consola, tú tienes que, por lo menos, mostrar power.
El asunto, yo realmente ese tipo de juegos, o sea, si tú no me vas a presentar gameplay, no sé para qué, porque el apartado artístico, okay, se ve muy chulo, pero se me parece a muchas cosas ese apartado artístico. Uh-huh. Y no le vi ni lo original ni lo llamativo. Entonces, y encima que tampoco es raro. Por lo menos las rare que era rare, no sé, se verá muy bonito para la gente que ve cualquier cosa con buen apartado artístico y ay, qué bonito se ve ese juego, lo quiere comprar, bueno, pues allá. Pero yo no vi nada que me dijera wow, sí, esto va a hacer resurgir de rare.
Estoy viendo una mezcla ahí entre Zelda Breath of the Wild, o sea, el estilo, no el estilo visual, sino como que el horizonte que hay con unas mecánicas, uh-huh, tirando a The Avatar.
Sí, creo que ya debemos dejar esa mentalidad de que cualquier cosa hacer shading ya, wow, qué artístico, qué. Claro, hay que esperar, háblenme de gameplay, después hablamos.
Otro juego de Obsidian, no me gusta mucho esto de que Obsidian esté tan tirando tantos juegos, que salió hace poco, Grounded. Es un título de supervivencia cooperativa y combina elementos del mundo RPG con juegos de supervivencia. Tú eres como como niña encogió a los niños. ¿Cómo es? Querida encogió a los niños.
Querida encogió a los niños. Eso sí. Fue lo mismo que yo pensé.
No está mal.
Bueno, lo mismo que me soltó.
Sí, no está mal.
No, el reto está bien.
Pero no me llama la atención en absoluto.
otro Battle Royale más para lo que hay en el mercado.
Este me llamó un poco más la atención. Fue The Medium, de Bloober Team, que originalmente era para Wii U, para aprovecharlo de las dos pantallas. Pero ahora, como hay mucho más poder de procesamiento, lo que hacen es que renderizan a ambos lados, a los lados de la pantalla, mundos diferentes. Sucede lo mismo en diferentes universos, diferentes dimensiones, pero se afecta de manera diferente en cada uno. Entonces, se ve bastante interesante.
Y no sé. Está Kira Yamaoka metido, que creo que él es lo que se ve como más.
Sí.
Si no lo estoy confundiendo, es el juego de terror, ¿verdad?
Es un juego de misterio, una medium puede resolver, viaja a un complejo turístico comunista y usa tus habilidades psíquicas para desvelar sus perturbadores secretos. Resuelve puzzles en realidades paralelas, sobrevive para desvelar sus perturbadores secretos. Revive encuentros con espíritus siniestros y explora dos realidades al mismo tiempo.
No, sí, eso. Vamos a ver qué tal queda.
Por lo menos yo vi que tiene trata de ser diferente el juego. Eso está muy interesante. Luego de Outer Worlds, Perilon Gorgon, Private Division Obsidian Entertainment. Es el contenido que se agrega de Outer Worlds. Este sí me llamó la atención, Psychonauts 2, que va a salir para todas las consolas. Dotnot Entertainment. Estoy hablando de tonterías. Double Fine. Es un viaje alucinante a través de extraños mundos oscuros, ocultos en nuestros cerebros. El agente especial Rasputin Ras Aquato regresa para soltar el equipaje emocional y expandir horizontes mentales. Por el camino dará a sus nuevos amigos, como la mágica mota de la luz doblada y cantada por Jack Black. Ras debe usar sus poderes para resolver los oscuros misterios en torno al equipo Psychonauts y sus propios orígenes familiares. Me llamó la atención porque yo probé, creo que el año pasado, Psychonauts y, qué sé yo, tiene mucho humor. Es muy vivo el juego. Tiene puzzles interesantes, la plataforma está bien decente, no es wow, pero es bien, bien, bien decente. Y ese concepto de ver los mundos, aunque a veces es un poquito grotesco en lo visual, por suerte al ser bien caricaturesco, hace que no moleste, que no sea incómodo, pero a mí bastante bien. No sé a ti qué te parece.
No, yo lo vi realmente, se vio, o sea, siempre es bueno que el género de plataforma se reviva, sí. Pero vamos a ver cuando salga. Exacto. ¿Qué tal?
Sí, pues ya lo retrasaron. Y luego está Backstreet Boys. Tell me why. Ahí te ponen un vaina por eso. No voy a decir nada, solamente que no sé por qué le pusieron ese título.
Eso es Life is Strange. Eso es lo...
Y el apartado visual de caricaturizar, de meterles el shade a fotos al modelado de los actores reales, no sé. No termina de convencerme, se ve raro para mí.
No, realmente, o sea, no sé. Para la gente que le gusta su aventura interactiva.
Sí. Este Balan Wonder World de Square Enix es un juego mundo de espectáculo de acción. Balan Wonder World es un juego de plataformas y acción ambientado en el Balan Theater, dirigido por el enigmático maestro Balan. Las estrellas del espectáculo Emma y Leo utilizarán sus habilidades especiales en multitud de disfraces mientras se aventuran en el extraño e imaginario mundo de Wonder World. Aquí los recuerdos y visiones del mundo real se mezclan con las cosas que la gente aprecia. Este juego, según tengo entendido, es el proyecto de Yuji Naka. Tu regreso ya de manera
ahí está.
Sí.
Yuji Naka y este es Naoto Shima, que son los, ¿verdad?, los padres de Sony de Gecko, pero qué bueno, porque yo en el programa de Sony de Gecko que hicimos en modo 7 hace un par de meses, nosotros nos estábamos preguntando eso mismo, que qué carajo estaba haciendo Yuji Naka en Square Enix, porque no. O sea, estaba ahí, pero que estaría seguro con Hiroyuki Ito repartiendo café o limpiando el piso. Mira,
yo estoy viendo el gameplay,
pero bueno, vamos a ver.
No lo vi cuando lo presentaron.
Se ve muy de...
Muy chévere.
Se ve muy de Sega Dreamcast. O sea, ese juego lo hubiese sacado en Dreamcast. y hubiese encajado a la perfección.
Lo veo bien, o sea, no lo veo un juego que va a cambiar el mundo, pero un jueguito que yo le daría chance, una oferta. Que ya, no, ahora, sí, mismo no, ni, ahora mismo ni eso.
Plataforma.
Tú decías plataforma.
Yo no, que soy con plataforma entretenido como Nice into the Dream y cosas por el estilo.
Se va bien, le da chance. La sorpresa que hubo, que fue Dragon Quest 11S, Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition, que va a lanzar ahora en diciembre Square Enix. Todo el contenido adicional que hubo en las versiones en la versión de Nintendo Switch va a llegar a las consolas actuales, incluyendo el nuevo audio, también por supuesto las historias de los demás personajes, historias extra. Pero yo debo decir que fue decepcionante cuando uno analiza los videos y da cuenta de que lo que hicieron fue tomar la versión de Switch, apretar el botón de upscale y lanzarlo para PC, PlayStation 4 y Xbox One. O sea, todo el trabajo de iluminación, de sombras, de detalles, hubo una versión de PlayStation 4 que yo debo admitir que, al igual que la gente cobra, en muchos lugares me he quedado parado como un imbécil solo viendo el escenario. Todo ese encanto se va a ir y eso no está bien. No sé, Square Enix, yo sé que a veces se pone vago de más, pero no está bien. No pienso que tuviera. Eso fue ya, ¿cómo se dice? Demasiado tigreaje de Square Enix. Así no.
No, y que realmente es una ratería doble, porque por ejemplo, para la versión, los que compraron la versión de PlayStation 4, ellos pudieran simplemente, bueno, de PlayStation 4 y de
PC
y de Steam, ellos pudieran tirar un DLC, un parche, y agregar todo el contenido que está,
claro,
sin tener que darle ese bajón de calidad visual que va a traer esa versión.
Ah, pero tú
sabes que se, okay, que no es un juego fotorrealista ni nada, pero el bajón de calidad, bueno, no el bajón, pero se nota que está un peldaño debajo.
Sí.
Y no puede ser que la versión original, que el único fallo que tenía era la banda sonora, que sí, por vagancia de Sugiyama no tiene la versión orquestada. Tú no le puedes simplemente tirar eso, tirar los tracks y los dos o tres contenidos extra que tú le agregaste en la versión de definitiva. Pero en fin, el que lo quiera comprar, bueno,
por ejemplo, el que tiene
si
un
tú
Xbox,
no lo jugaste en su día,
que tiene un Xbox, que le dé para allá. Creo que va a estar disponible en el Game Pass, no estoy seguro. Así que pruébenlo, que Dragon Quest es una serie fantástica. Pero insisto de que fue una bajeza de Square Enix, el, valga la redundancia, bajarle la calidad visual al juego. Pero nada, está bien. Bueno, entonces Creed Generation, que no tengo idea de qué es. Ah, es una aventura por turno organizada por una pandilla de niños que investiga hechos sobrenaturales. Se puede quedar. Otro que se llama Dike Exomeca, un shooter en primera persona competitivo online. Es free to play. No sé. Yo lo free to play, yo muy pocos. Otro que se llama Hello Neighbor 2. No sé si siquiera conocí el primero. Ellos anunciaron ahí. ¿Te conocía ese, Shidori-san?
Para nada.
Ok, continuamos. Watch Dogs Legion. Ni voy a decir nada. Y ya, eso fue. Ah, bueno, Ori and the Will of the Wisps, que es, no sé por qué ahora dicen va a estar optimizado para Xbox Series X. O sea, sí, está bien. Ahora tiene todo el sello bastante grande encima. Va a estar hasta 120 FPS. Ori and the Will of the Wisps. Wisps.
Ah.
Bien.
Para la gente de los aviónicos que lo compre y lo juegue ahí.
Sí, desde para allá. Entonces, ¿qué más? Ya, ahí sí terminamos con lo de Xbox. Por lo menos, bueno, cuántas cosas interesantes. Online 2. Para mí, Psychonauts 2. Y lo de Dragon Quest, que por lo menos nunca había salido Dragon Quest en Xbox. Me interesaría mucho ver los numeritos cuando salga de Game
Pass. No creo que sean.
Pero bueno, o sea, Microsoft, esos viajes de Phil Spencer no son en vano a Japón para conseguir este tipo de cosas. Bueno, vamos a la siguiente información. A menos que usted quiera decir algo más, Shidori-san, al respecto.
No, está bien, podemos pasar.
Siguiente que tenemos es que en un anuncio de un Nintendo Direct Mini que hizo, Atlus anunció el remaster de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Va a salir el 29 de octubre de este año en Japón y en primavera del 2021 en el resto del mundo. Así que va a tener muchos elementos como... Ah, bueno, eso sí, Raido Kusunoha va a ser un reemplazo de Dante de la serie de Devil May Cry que apareció en Nocturne Maniacs original. Mejores, más eventos con voz que pueden apagarse, dificultades de normal y hard, así como descargable estará la dificultad piadoso. Parece que va a ser para la gente esa, o sea, el modo periodista, ahora le llaman piadoso. Y bueno, bastante chévere que llegue este juego a Switch y a PlayStation 4. Así que ¿usted va a decir algo, Ishidori-san? ¿O seguimos? ¿Hello? ¿Ishidori-san?
Perdón, que tengo... Ah. Tengo el botón, el control del headset agarrado a FB y le estaba dando para no que no era. que ojalá traigan la Digital Devil Saga, que... son juegos bastante buenos y que con algunas mejoras en, como se diría ahora, de quality of life, en términos de cosas del gameplay y demás, se pudiera adaptar bastante al día de
hoy. Ah, pero bien.
O sea, lo gráfico y agregarle dos o tres cosas para que no sea tan frustrante jugar al día de hoy.
Bien, bien. Después, en el mismo Nintendo Direct Mini, anunciaron Shin Megami Tensei 5, que saldrá para Nintendo Switch en todo el mundo, primera vez va a tener lanzamiento global, simultáneo, en 2021, anunció la editora
Atlus. Después del tiempo de espera, eso es lo mínimo.
así mismo es. No hay mucha revelación de la historia ni nada, así que solamente el video de cinema, fue la redundancia, y ya. Bueno, que salga y que la gente dé su chance, ya como en Switch como están saliendo tantas cositas así, ya para soltar el veneno. La editora Witcher Team 17 y el desarrollador Ghost Town Games anunciaron Overcooked All You Can Eat, todo lo que puedas comer, para PlayStation 5 y Xbox Series X, que lanzarán tanto en físico como en digital en 2020. Ya tú sabes lo bien que le fue a esta gente, que están lanzando la tercera entrega de su juego en físico. Muy bien por ellos.
No, es que esa franquicia, se puede decir, ya ha gustado bastante.
Sí, sí.
Es como una cosita, un murmullo así, pero cuando salió el 2, la gente estaba vuelta loca.
Así es. Bien, uno de los elementos principales, se sigue rápidamente, va a haber cross-platform, o sea, multiplayer online con cualquier plataforma, no importa. Va a estar todo el contenido de Overcooked y Overcooked 2 en 60 cuadros por segundo y en 4K. Va a haber nuevas cocinas y cocineros. Y por supuesto, nuevos trofeos, logros. Y va a haber opciones de accesibilidad para más jugadores. Accesibilidad significa dos cosas. Que va a haber modos de dificultad más sencillos, más fáciles. Pero también para personas con problemas de visión, etcétera, puedan disfrutar el juego sin ningún problema. Y eso yo lo encuentro bastante bien. Bueno, vamos con la siguiente información. Y es que en la última edición de Famitsu, creo que es, una entrevista de 15 páginas con el equipo de desarrollo del remake de Final Fantasy VII, confirmaron que la siguiente parte del remake de Final Fantasy VII ya está en desarrollo. Entonces ellos hablan de que entienden la Tetsuya Nomura, el lanzamiento de una continuación pronto, quieren integrarlo lo más pronto posible. Esperan entregar algo con mayor calidad, que sea más disfrutable que el primero, tan rápido como sea posible. A ver, ¿qué más? Ah, que no imaginaba que Jesse sería popular en esta entrega. ¿Qué más? Ah, que la historia de Final Fantasy VII apenas está comenzando, dice el productor Yoshinori Kitase. El director Naoki Hamaguchi dice que están trabajando duro, que va a tomar un poco de tiempo, pero que por favor lo esperen. Y que tienen retroalimentación de fans que quieren usar el modo clásico, dificultad normal, que será tomado en cuenta para el futuro. Yo encontré eso tan extraño. Chidori-san, sobre todo en el demo. O sea, ¿por qué modo clásico? Precisamente la gente que está acostumbrada a jugar juegos por turno, por lo tanto probablemente jugaron Final Fantasy VII, el original, ¿por qué tú le pones el modo periodista a la gente que quiere jugar por turnos? Yo no entiendo, de verdad.
No sé, realmente una cosa muy muy bizarra, en verdad, y no sé, hacer cambio de jugabilidad. Bueno, es que cuando viene a ver la demo, o perdón, el primer episodio, jugablemente no se va a parecer en nada a lo que va a salir en la
segundo,
en el último episodio, bueno, en el, no, en el último episodio, cuando sea que sea que salga.
Ay, Dios mío.
Me imagino, o sea, para bien y para mal, porque es verdad, van, si van atendiendo feedback y demás. Pero es raro y no sé, ellos sin, debieron de dejarse de vaina, porque por querer complacer al Dios y al diablo, bueno, uno de los dos salió perdiendo, en este caso los que juegan con turnos. Ajá. Pero ellos lo que debieron hacer simple y llanamente, o lo hacemos totalmente
por turnos,
el sistema modernizado, o lo hacemos por turnos. Exacto. Pero tú quieres hacer las dos cosas, no se siente orgánico.
No. Pero hay muchas más cosas que ellos detallan. Por ejemplo, Nobuo Uematsu, maestro, dijo que Hollow es la primera canción que hizo tocando guitarra. Nunca se había grabado con guitarra. ¿Qué más? No veo más así interesante. Ah, que Roach lo va a incluir en el último combate, pero que arruinaría el tono serio, así que no lo pusieron. La guarida de Avalanche fue removida para crear un mayor sentimiento de distancia entre Avalanche y Cloud. Y bueno, yo creo que ya es suficiente con esto. Vamos a la siguiente información. ¿O usted quiere dejar algo más? Chidori-san, Final Fantasy VII Remake.
No, eso que dijo Yoshinori Kitase, de que la historia no, apenas está empezando. Así que ya ustedes pueden ir sabiendo. A mí nadie me diga que ellos no pudieron hacer ese juego en un solo...
Ay, Dios
mío. No, pero es que para abarcar todo lo que hay... The Witcher dura 200 horas, y a mí no me van hablando de disparar.
Ay, Dios mío. Rocket League será free to play en este verano, anunció el desarrollador Cyanix Studios. Lo que harán es... van a continuar que las personas en todas las plataformas podrán continuar jugando Rocket League si ya lo jugaba. Le van a darle todo el contenido descargable lanzado antes de Free to Play a todos los que jugaban antes, y van a recompensar con el estatus de Legacy. Va a haber 200 objetos más que van a tener, un boost especial con Golden Cosmos, ruedas especiales también, o sea, especiales, y un banner de jugador especial llamado Huntress Player. Así que van a todos los que hayan jugado online también van a recibir ciertas cosas. Así que a mí me parece fantástico que Rocket League vaya free to play. Yo me había desencantado del juego porque en verdad desde la compra de Epic, o sea Tencent, Rocket League se volvió free to play, sí, de pago. O sea, tú tratabas de conseguir cualquier objeto simple antes de que era, no tenía ningún costo. Ahora da un trabajo y su madre. O sea, ellos tenían en mente, claro, desde la compra, o desde antes de la compra, no, desde la compra de Epic tenían claro que iban a volverlo free to play, pero se tomaron su tiempo. Ahora con mayor accesibilidad, o sea, porque ya no va a tener costo como obstáculo, yo creo que ya sí me voy a poner a jugar un poquito más Rocket League. Estaré un poco más contento de poder jugarlo con más amigos. Y por supuesto, a ver si por fin se activa alguna liga en Latinoamérica más profesional. Queremos ver si nos metemos como narradores. Claro, hay que buscar picota, Chidori-san. Hay que buscar picota, hay que buscar dinerito.
Que busca el moro.
Claro. Nos vamos con ya otra información. Ay, por cierto, Chidori-san, lo voy a esperar a usted para jugar Rocket League.
Bueno, va un día por probar, pero...
No, pero para probarlo.
Vamos a ver ahora que está free.
Sí, sí.
Pero a ver, porque yo soy medio manco para eso.
Pues yo era manquísimo, para que me gustó
mucho. En realidad yo soy manco para todo, pero bueno.
Ay, me gustó mucho. O sea, yo era bastante manco, pero fue que me gustó. Darle el balón para mí era muy satisfactorio. Qué sé yo, me enganché ahí. Vamos a ver cómo le queda a usted. En verdad es bien, bien adictivo Rocket League. Pero bueno, vamos con una excelente noticia, y es que las ventas totales para Persona 5 Royal pasaron 1.4 millones de unidades en todo el mundo. Y las ventas totales para Persona 5 Scramble de Phantom Strikers han pasado 480 mil unidades solo en Japón y Asia, anunció Atlus. La compañía confirmó que la versión de PC de Persona 4 Golden vendió 500 mil unidades después de anunciar que alcanzó 500 mil jugadores. O sea, tú sabes que también se puede compartir cuentas en Steam. Así que ahora mismo la serie Persona ha alcanzado unas ventas totales de 13 millones de unidades en todo el mundo. Persona 5 Royal, que se lanzó para PlayStation 4 el 31 de octubre de 2019 en Japón, continuado por seguido de un lanzamiento en febrero 20 de 2020 en Asia, el 31 de marzo en el resto del mundo, en Occidente. Persona 5 Scramble, Phantom Strikers, se lanzó para PlayStation 4 y Switch en el 20 de febrero en Japón, seguido de un lanzamiento el 18 de junio en Asia. Todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para Occidente. Y la versión de Persona 4 Golden, un remaster de la versión de PlayStation Vita en PC a través de Steam en todo el mundo, el 13 de julio. O sea, la gente de PC cumplió. Y yo, sinceramente, Shidori-san, no esperaba las ventas que tuvo Persona 5 Royal en PlayStation 4. De verdad que no lo esperaba. Porque...
realmente eso...
Siga.
No, termina la idea.
No, que generalmente, sobre todo aquí en Occidente, no solemos, después que nos sale un juego así, sobre todo tan largo, que nos saquen otra versión con contenido extra, no siempre le hacemos caso.
Sí, eso te iba a decir, que me pareció extraño que, ¿verdad?, el Persona 5, yo creo que vendió también por ese mismo orden de el millón y pico casi dos de venta. Uh-huh. Pero que este vendiera también así me pareció sorpresivo, y no solamente que se haya vendido, sino que al lado Persona 5 dijo, yo lo voy a comprar. O sea, todo el que lo jugó, yo lo conozco, lo jugó Persona 5 y dijo, bueno, voy a comprar Royal y lo voy a pasar de nuevo.
Bárbaro, eso es rarísimo.
Eso pero según Square Enix, los RPG por turno, eso es difícil de,
sí, eso no vende,
de vendérselo a la gente.
Por cierto, Persona 5, si no me equivoco, pasó de 5 millones ya. O sea, el vanilla.
Bueno, ya tú puedes saber.
Eso es impresionante, de verdad. Bueno, vamos entonces con la siguiente información. Es que Yakuza Like a Dragon, o sea, Yakuza 7, se lanzará para PlayStation 5 en Occidente, además de la previamente anunciada versión para Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One y PC, anunció Sega. La versión de PlayStation 4, Xbox One y PC, Steam Humble Store y Microsoft Store, se lanzarán en noviembre, como se anunció previamente. La versión Series X lanzará el primer día con el lanzamiento de la consola, y la versión de PlayStation 5 se lanzará luego. O sea, Microsoft parece que hizo un trato ahí con Sega, quizás por lo del costo de localización y los servidores de Phantasy Star Online 2. A cambio, quieren la exclusiva Next Gen, sería, para su consola. Lo que no saben es que la mayoría de jugadores de Yakuza van a comprar su juego de PlayStation 4 y lo jugarán en el 5 si lo compran. No tiene nada que ver. Pero está bien.
Que realmente Yakuza, bueno, hay que ver cómo vende en Xbox, pero es que eso es tan japonés.
Exacto.
Que no sé qué tanto en el mercado gringo eso pueda tener tanta pegada.
Así es. Hay diferentes versiones. La que más trae contenido es la versión digital, que trae una serie de cosas como trajes de los personajes de Yakuza, como Taiga. Dios mío, se me olvidó el nombre del otro tigre. Dios mío. ¿Dónde están los nombres? Pero no están todos los nombres. Y para que voy a traer. Traje de Kiryu, de Taiga. Taiga es uno que sale en Yakuza 4, Yakuza 5. Y así, que te dan diferentes estatus. Y demás cosas. También el doblaje, dijeron muchas las personas que van a hacer las voces. Kaiji-chan, como Ichiban Kasuga. George Takei hará el de Masumi Arakawa, patriarca de la familia Arakawa. Arakawa. Andrew Morgado como Gucci Adachi, Greg Chung como Yunamba, Elizabeth Maxwell como Saiko Mukoda. Y bueno, vamos a ver cómo le va. No deja de sorprenderme ese costo que están haciendo con Yakuza, con lo de las voces y demás. Ojalá y de verdad que resulte todo eso. Pero bueno, yo soy uno que nunca le pondría las voces.
¿Tú te dices? O sea, que jugar un Yakuza doblado, eso como que está... Pero el gringo es así, el gringo no le gusta leer subtítulos. Bueno, pero, o sea, un juego japonés que porque, okay, yo pudiera entender un Resident Evil, un Final Fantasy, okay, porque son cosas que tienen miras más occidentales, pero un juego japonés, neta japonés, con una voz gringa, con esa pronunciación tan fatal que tienen de los nombres japoneses, no.
Masura. por cierto, dará. Oh, pero bueno, aquí dónde está la fecha. Oh. Ah, yo lo había dicho ya. Sale en noviembre de este año. Vamos con la siguiente información, que nos quedan unos cuantos todavía. Ghost of Tsushima es la IP original, o sea, la serie de Sony, la propiedad intelectual de Sony que mejor vende para PlayStation 4 en la historia de la marca, la historia de la consola. El juego desarrollado por Sucker Punch Productions, el juego Samurai Mundo Abierto, Ghost of Tsushima, ha vendido más de 2.4 millones de unidades en todo el mundo en los primeros 3 días de lanzamiento, haciéndole la primera propiedad intelectual original first party de Sony mejor vendida en PlayStation 4, anunció la misma Sony. Así que mi hermano Marcos Almanzar, en Quien Pierde Entrega, hizo un review bastante sin spoilers, bastante claro de cómo es el juego, explicando las mecánicas y las batallas, y el juego en verdad se merece. O sea, él hace lo mismo que hace la gente Cobra y yo a veces, que se queda como un imbécil viendo el escenario, porque el juego es increíblemente vistoso. Eso es impresionante.
De hecho, yo me sorprendí tanto con ese. Obviamente no lo he jugado todavía, ¿verdad? Tengo el Play Down. Y el caso es que el Ghost of Tsushima va a caer para el Viernes Negro fácilmente.
Ah, sí.
Pero que yo me sorprendí porque hay. Este canal de YouTube, el Daily Wire, que ajá, es de. Sí, lleva sí. Este muchacho. Él tiene uno de los colegas que se llama Andrew Clavan, un calvito que hay ahí. Que yo lo último que me imaginaba es que este señor fuera gamer.
Que fuera aquí, está relajando.
Y él, yo me sorprendí cuando yo vi un review de un videojuego en el Daily Wire, güey. Y dije, bueno, que tal vez Ben Shapiro, y no, y fue el más mayor de
su grupo. Para que tú veas.
Y el tipo estaba. O sea, se fue en halago con el juego.
Bueno, y antes de.
También es un todo ese, ¿verdad? Ese sentido del honor, de la masculinidad que se está perdiendo, de la masculinidad, lo digo en el sentido, ¿verdad? Del samurái, para que no se entienda que yo entiendo que
lo masculino del hombre que asume responsabilidad.
Exacto, él hablaba de eso, de esa, que ahora todo lo masculino se entiende como negativo, y aquí no, aquí te hablan de un tipo que pelea por su patria porque ama su tierra y ve que si hay alguien que puede defenderse, bueno, pues va y intercede por ella. Wow. Que son de las cosas que cada vez se ven peor, pues nada más hay que ver lo que salió un par de semanas antes, que it's mom, pero bueno. Dámelo ir por este sendero.
Bueno,
pero yo me alegro por el Ghost of Tsushima y Sucker Punch.
Bueno, también ellos, como vamos a decir, forma de agradecimiento, eso me está gustando mucho. Muchos juegos se están añadiendo cosas como agradecimiento del éxito. Ellos en el parche 1.05 añadieron la dificultad lethal, o sea, letal, y nuevas opciones de accesibilidad. Uh-huh. Entonces va a haber una opción de para periodistas. Esto sí tiene que ver con facilidad de jugar. Y va a haber un modo para los jugadores, los gamers que sean más hardcore, más dedicados. Así que me parece excelente que ellos hayan agregado eso para.
Sí, porque cuando dijeron que había dificultad, empezó la gente a llorar en Twitter, que cómo es posible que un juego te maten de dos golpes. Ajá. Pero en la vida real te dan dos mazos y ya te fuiste. Y el juego te está diciendo de hacer rato, está tratando de emular la esencia samurai lo más posible.
Así es. A ver qué más tenemos. Esto es un extra, pero tenemos que hablarlo aquí. Y es que el director ejecutivo de la serie Yakuza, el maestro Toshihiro Nakoshi, le preguntaron qué pensaba sobre Ghost of Tsushima y tenía mucho que decir sobre el juego. Oye lo primero que dice. Cito, para ser honesto, nosotros, los japoneses, fuimos derrotados. Sí, por supuesto, estamos perdiendo. Honestamente, creo que es un juego que debió hacerse en Japón. Continúo. Los extranjeros, que siempre hablan mucho sobre... le gustan más la gente, los japoneses, que los mismos japoneses. Y eso es impresionante, ¿no? Hay una noción de que los occidentales no entienden las cosas sobre Japón, pero esa hipótesis en sí misma es errada. Vamos a ver qué dice sobre el performance del juego. Ah, protagonista Jin no es un protagonista particularmente llamativo, ¿no crees? Es tu típico, en una típica compañía japonesa te mostraría un arte conceptual para y muestras un arte conceptual con un personaje como él, no creo que sería aprobado. Todo ese dinero y tiempo de desarrollo está siendo gastado en este tipo de mediana edad. O sea, está hablando precisamente de esa diferencia. Sí, porque todo el protagonista de la mayoría de protagonistas de juegos de samurai y cosas, o sea, quitando lo que hace Sega y demás, son unos papi champú. Y Jin es un japonés promedio.
Y recuerda el problema que hubo con Final Fantasy XII, que se iba a poner a Bash como... de hecho, se iba a poner, no, Bash era el personaje principal de que se empezó a concebir el juego.
Así es.
Y los de marketing le dijeron, no, tiene que poner un tigre de 16, 17 años porque es el público mayor que va a comprar.
Así es. Bueno, ya vamos a soltar el lado Ghost of Tsushima, sigamos ya para terminar con esto, que nos faltan varias noticias. Los creadores de Suikoden anunciaron un RPG llamado Eiyuden Chronicle 100 Heroes para PlayStation 5, o Series X y PC. Creo que también la próxima consola de Nintendo, según dicen. Rabbit and Bear Studios, un estudio formado en Tokio por los creadores principales de la serie Suikoden, anunciaron este título, un RPG supuestamente ambicioso, digo supuestamente, para lanzarse en otoño de 2022. El Kickstarter buscaba una campaña de $500,000 para un lanzamiento para PC, con llegar a, creo que a $1,000,000 para lanzarse en PlayStation 5, o Series X y la siguiente consola de Nintendo para ese entonces. O sea, si está el Switch, sale para Switch, pero si sale otra consola de que salga el juego, van a pasarlo para esa consola. Está Yoshitaka Murayama, que es el escritor principal de Suikoden 1 y Suikoden 2, así está Junko Kawano, Osamu Komuta, Nishi Murakami. Junko Kawano creo que fue el responsable de Suikoden 5, por ejemplo. Entonces ellos van a trabajar junto en eso. No voy a abundar más porque ya creo que hemos hablado mucho de los diferentes juegos. Y bueno, a ver qué si hay algo en particular. Eden Chronicle es sobre la guerra, y más importante es la intención de sentimientos de 100 guerreros que luchan con esa guerra desde una variedad de perspectivas y una variedad de razones diferentes. Por supuesto, el drama, que solo puede ocurrir con un grupo de personas diferentes, de diferentes estratos de la vida, se juntan, debe haber una, y deben enfrentar una guerra de vida o muerte. Parece que ellos van a tener mucha interacción entre ambos, según leo por acá que están diciendo en Gematsu. Y bueno, que combinar los personajes pueden fortalecer sus debilidades o viceversa, que hay que tratar de combinarlos de manera sabia, bla bla. Se ve chévere el juego, o sea, el trabajo de sprites y artístico es interesante. Va a estar involucrada mucha gente espectacular. Por ejemplo, tenemos a Osamu Komuta, que ya lo mencionamos antes. Él fue quien hizo el gameplay de Suikoden Tide Crisis para Nintendo 10, que es excelente, diseñando personajes. Chico Kawano, Suikoden, Suikoden 4. Compositores, va a estar la maestra Michiko Naruke de Wild Arms, y el maestro Moto Sakuraba de la serie Tales of y de Valkyrie Profile. Así que los detalles están en las diferentes páginas web, puedes buscarlo. A ver, hay una actualización, y es que llegaron, ya cumplieron con más de $1,000,000, creo que va por $2,000,000, así que están más que contentos este pequeño estudio de veteranos, y debe estar sacándose los pelos la gente de Konami por no aprovechar el hambre que hay por Suikoden en el mundo. O sea, con el mínimo, Ishidori-san, que hay que poner para aportar 40 tululuces.
Yo estaba revisando al eso poco de haber salido la campaña, fui y vi que ya habían recaudado el 1,000,000 y pico largo. Uh-huh. Pero no, o sea, yo solamente quiero que las cosas funcionen bien cuando sí. El juego esté hecho y terminado. Yo no tengo problema en comprarlo. pero le deseo lo mejor ahora. Que se lleven más del ejemplo de Igarashi, sobre sí. todo de todo lo que le ha salido mal, porque bueno, hay alguna Bloodstained quedó muy bien, pero aún así
tuvo su problemita.
Problemas, se ven problemas de producción serio. Yo espero que, como él estaba ahí en el video, y espero que le haya dicho, miren, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, y no deben hacer esto, esto y lo otro.
Creo que salió que él va a ser asesor para ese tipo de cosas.
Sí.
No estoy seguro.
Porque realmente es mejor él que Inafune, o sea que...
Claro. Estamos clarísimos. Los juegos Texas Live Cold para agosto 2020 ya están anunciados. Va a estar Portal Knights y Override Maxi Brawl para Xbox One y de Xbox 360. Bueno, de Xbox estará de Xbox original, ¿eh? MX Unleashed y Red Faction 2. Ni sé qué decir. No voy a decir nada. Vamos a pasar al PlayStation Plus para agosto 2020. Ya está disponible Modern Warfare 2 Campaign, o sea, la campaña remasterizada, y Fall Guys Ultimate Knockout, que de Devolver Digital, como es de Devolver Digital, lo voy a probar. Va a ser estrenado, o sea, su fecha de lanzamiento va a estar disponible de manera, va a estar disponible para los miembros del PlayStation Plus. Yo voy a probarlo, porque creo que ya está como a 32 jugadores, algo así, online. Es una locura, y yo voy a probarlo, por supuesto. Y a ver, vamos a la siguiente información. Cuphead llegó a PlayStation 4 estos días. Y bueno, está a $19.99. Es un título de que tiene el espíritu de esos shoot 'em up como Contra y demás. Bueno, shoot 'em up plataforma, se llamaría eso. Shmup, que le dicen. Y bueno, en verdad, esperando a que
Ronan Gun, como lo quieran poner, sí, sí. Alguno.
Lo único que lamento es que no tiene online. Supuestamente eso se lanzaría con la actualización. La expansión. Ya veremos cuando salga esa expansión, porque me interesa mucho jugarlo. Pero ahora en cuarentena es imposible juntarse a jugar con alguien. Así que esperamos que salga ese modo online y que esté en oferta, por supuesto. Pero muy bien por la gente de Cuphead, que hicieron un muy buen trabajo. Otra información es que Sekiro Shadows Die Twice alcanza la cifra, un poquito nicho, tú sabes, $5 millones, anunciaron la editora Activision, el desarrollador From Software. Así que para conmemorar esto, ellos agregaron una habilidad de enfrentar enemigos anteriormente vencidos, cambiar la apariencia externa de Wolf, del lobo, y enviar las grabaciones de sus acciones a otros jugadores. Así que eso está bastante bien, bien chévere. Ya va a salir en Stadia ahora. Pero bueno, excelente por Sekiro. ¿Algo que te quiera decir?
Espera, que tengo un inconveniente de este lado. Ah. Ve con la otra.
Ok. Sekiro Shadows Die Twice va a tener una edición juego del año en Japón por 44.000 yenes, equivalente a $48. Pero, ajá, sí, a $48. Va a venir incluido en el disco la nueva actualización, así como un libro de guías con tips como técnicas de combate, cómo vencer ciertos enemigos. Y bueno, eso es para activar a la compra de parte de los japoneses. Quizá lo salgan en Occidente, quién sabe. Battletoads se lanza el 20 de agosto para Xbox One y PC a través de Steam, así como la Microsoft Store. Y por supuesto va a estar disponible en el Game Pass tanto de consola como de PC el mismo día de su lanzamiento. Anunciaron la editora Microsoft, los desarrolladores Tlala Studios y Rare. Yo la verdad es que no puedo creer que eso sea Battletoads. Los visuales son demasiado actualizados, digamos. Y ojalá el juego sea bueno, de verdad que sí. Pero no sé, eso no debió hacer First Party. Porque Streets of Rage 4, no, Third Party, se ve excelentemente bien. ¿Usted decía?
Pero esa Battletoads, que el estilo visual a mí no me... No sé cómo estará el juego. Pero nada, vamos a ver qué tal. Pero yo particularmente no, de entrada no me veo viéndolo. Y sobre lo de Sekiro, que tenía un asuntico por aquí atrás, decir que no, por lo menos eso debería servirle de inspiración a Activision para ver lo que pasa cuando tú no eres tan agresivo y deja que el developer haga lo que tenga que hacer. Porque mira la recepción que ha tenido. Porque
sí, pero
lo primero que a uno le preocupaba cuando uno vio ese logo de Activision en el trailer,
no, pero que
era qué tal, qué tanto iban a joder el asunto.
Acuérdate que ese juego en Japón lo lanzó el mismo From Software. O sea, Activision no tiene nada que hacer ahí, ni cuidarse en el juego. Esa fue la suerte. Por eso no pasó. Sí. Ellos se lo publicaron.
Pero digo que fuera, bueno, de Japón. Eso de...
Sí.
Qué bueno eso de, mira, haz lo que tú quieras y nosotros nos encargamos de no, publicarlo, que es lo que debería hacer un publisher y no bajarte línea.
Aunque a veces deben, a veces.
Bueno, con Kojima eso queda más que patente.
Ay, y yo no quería tocar esa tecla. Ya la última información es que Halo Infinite, el multijugador, será free to play. Y soportará hasta 120 cuadros por segundo en Xbox Series X, anunció el editor Microsoft y el desarrollador 343 Industries. Así que esto está interesante. Ellos van a anunciar más información luego. Este juego saldrá para Xbox Series X, Xbox One y PC a través de Steam y de Microsoft Store en estas fiestas, en fechas pascueras. También estará disponible en el Xbox Game Pass. Yo creo que ese Game Pass está afectando la calidad de los first party, pienso yo. ¿Por qué no puede ser?
Eso del el Game Pass, la gente lo celebra mucho y realmente tiene, si tú lo miras de forma fría y como consumidor, eso es maravilla, que por tú pagar, ¿cuántos son?
15,
10, no, 10, 15, 10, 15, 15. Y bueno, y el Ultimate que te da acceso al S-Cloud y demás. Bueno, en fin, tú tienes acceso a un catálogo. Bueno, sí, una biblioteca de juegos, mejor dicho. Increíble. Pero hay que ver si a la larga eso le va a salir tan rentable a Microsoft, porque ahora mismo ellos están perdiendo dinero.
Sí.
Y no sé qué tan a la larga a un estudio, quizás a un estudio indie le conviene, porque la poca gente no necesita gran cantidad de capital, pero por ejemplo a Ubisoft o a EA o a algunos estudios de esos tipo intermedio, un Capcom, un Square Enix, que tú estés prácticamente regalando los juegos, no sé qué tanto sea rentable para la compañía. O sea, porque de cara al jugador, eso está maravilloso. Yeah. Pero no sé qué tan sostenible sea eso en el tiempo, porque es una cantidad, o sea, es una cantidad de dinero ridícula para la cantidad de juego a la que tú tienes acceso.
Y que algo que la gente, bueno, que hay que tomar en cuenta, es uno como consumidor, digo. Por ejemplo, van a poner Dragon Quest 11S, Definitive Edition. ¿Cuánto tiempo se va a quedar el juego ahí? O sea, tú tienes que agarrar ese juego y darle en la madre, porque en 2 o 3 meses lo quitan sin previo aviso. O sea, hay páginas que avisan que se va, pero el servicio no te lo dice. Digo, no sé, no lo uso, pero tengo entendido que mucha gente ni cuenta se da el juego que se va. Pero lo van a quitar de Devil May Cry 5.
Bueno, mira, es que yo digo que eso, no sé qué tan rentable sea eso para el developer a la larga. Porque obviamente van a tener que entrar y salir juegos, porque tú no vas a tener royalty para darle a todo el mundo.
Ese juego, en mi opinión, perdón, ese servicio, en mi opinión, debería ser como PlayStation Plus al inicio. Cuando estaba en PlayStation 3, que eran juegos más o menos cercanos de hace 2 o 3 años y juegos antiguos. Si fuera así, tendría, en mi opinión, más sentido. Más, ¿cómo se dice? Más ganancia. Y los developers, porque le daría vida a títulos antiguos. Por ejemplo, si ponen ahora, no sé, algún multiplayer de hace 4 años, bueno, lo que hace es que aparece gente online para ese juego. Y si es bueno, se va a tomar vida otra vez. Pero, ¿cómo se dice? Nosotros lo que somos dos gamers promedio, que lo que habla mucho disparate online en un podcast. Bueno, en tu caso, dos podcasts. Y
ellos tendrán su gente de marketing que le dirá cuál es la mejor estrategia y cuál no. Pero yo viéndola desde fuera.
Sí, exacto. Por cierto, un saludo especial a la gente de Modo 7 Podcast, aprovechando que Chido Arizona está aquí. Un cocotazo a Edric. Un saludo al ¿cómo se llama? El Marajá de Capurtala.
A
Ronzo.
El Marajá de Capurtala.
Y otro cocotazo a Gente Cobra. Que estén bien por allá.
Sí, no te apures. Mañana yo se lo doy.
Okay. Y por supuesto, a la gente de Quien Pierde Entrega, que me han invitado al podcast varias veces.
¿A quién?
¿Quién Pierde Entrega? ¿Quién Pierde Entrega?
No.
Mal asunto. No. El ingeniero no. Camilo.
¿Mala qué?
Mal asunto.
Esa gente que organiza eventos online, comentaristas. No, me suena.
Por supuesto, también a Marcos Almanzar, el inanimado. A Mr. Prince. A Oscar, a Jefex. Y por supuesto a mi hermano Ramón, que me saboteó mi participación. Pero volvimos, está bien. Y bueno, ya hasta aquí el Game Informer. Fue bastante extenso gracias a los eventos que sucedieron en estas semanas. Así que disfruten. Gracias por acompañarnos aquí en el lado A del episodio número 97. Y no olviden pasarse al lado B, donde tenemos las infemérides.
Sí, vamos y a ver si rescatamos a Diego por ahí.
Sí, sí. Y que Diego no pudo estar con nosotros en esta primera parte, pero él aparece por ahí en el tema de la semana, que es muy interesante, sobre el cuidado de consolas y juegos. No se lo pierdan. Ya son de Gion Somos Gamers, de Gion Gamer Podcast, y Kimi nos une. Síganos en el lado B.
Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.